bueno, información, porque ayer hubo sesión en el Senado, finalmente se le dio sanción en el Senado, falta todavía la contrapartida de diputados, pero no se esperaba ningún tipo de inconveniente. Estamos hablando del nuevo endeudamiento que pidió el gobernador Scioli para la continuación de lo que es el plan hídrico que ocupa La Plata, Berisso y Ensenada. Había habido un primer monto. En realidad lo que se pidió ahora es la mitad de lo que ya se había, el endeudamiento de la primera etapa, ¿no? 1.200 millones es aproximadamente lo que se pidió para esta segunda etapa. Un poco más de ese dinero era lo que se venía, lo que se viene ejecutando en realidad hasta la fecha. Según indicaban, este dinero comenzaría recién a ver, se aprobó el endeudamiento en el Senado, falta diputado, después falta, es como la autorización. Con esa autorización, el gobierno provincial, que puede ser este o el próximo, busca algunos entes internacionales que le puedan prestar ese dinero. Puede ser el BID, el Banco Central, etcétera, etcétera. Y una vez que tiene ese dinero, es que se pone en marcha, sería esto a partir del próximo año, las etapas finales del plan hídrico. Tiene que ver con los 7 puentes que van cruzando a las márgenes del Arroyo El Gato, extenso es el Arroyo El Gato. Estos puentes se construyen a partir del ensanchamiento del Gato, ¿no? El Gato va a tener una nueva traza a partir de este ensanchamiento, y eso justamente para conectar las diferentes márgenes, porque estamos pensando que el Gato atraviesa un montón de barrios, de zonas, ¿no? Que van desde la zona de La Plata hasta, se extiende hasta el Camino del Grano. Entonces, bueno, estos puentes sirven para conectar. También el canal, lo que son los derivadores de la Avenida 31, del Pérez y el Regimiento, y después tenés toda la zona de Bonet y Ringlet, donde pasan los arroyos Rodríguez y Don Carlos. Bueno, también es para culminar toda la obra de canales derivadores de las aguas de estos arroyos. Parte, en líneas generales, obviamente, no me voy a meter en lo técnico, pero finalmente tiene que ver este endeudamiento con obras, con la culminación de estas obras, muchas de las cuales ya se han iniciado. Eso por un lado. Por otro lado, se convirtió en ley un proyecto que había sido presentado, que había generado alguna discusión, siempre cuando se habla de diferencias de género, ¿no? De estas nuevas formas, los transexuales, travestis, todo, digamos, las personas que se tienen, digamos, una situación de género y un vínculo con otros diferente, o lo que se entendía por diferente. Bueno, la idea siempre de este tipo de leyes es la integración absoluta a la sociedad, ¿no? Que no haya justamente diferencias en el sentido de el acceso o disponibilidad o derechos, etcétera. Lo que ayer se convirtió en ley fue un proyecto de ley que era de la diputada Karina Nazábal. Vos has hablado varias veces con ella. Se había aprobado en diputados el año pasado, en el día de ayer se convirtió en ley, y de lo que habla es establecer un cupo de hasta el 1% de obligatoriedad en la administración pública para la contratación justamente de personas transexuales, travestis y transgénero. ¿Por qué es este proyecto? A ver, porque había generado polémica en cuanto a por qué tienen que generarse un cupo y demás, cuando en realidad debería simplemente tener las posibilidades de ingresar a la administración pública. Y básicamente lo que se lo estableció el cupo porque justamente son personas que les cuesta mucho el acceso al empleo en general. Generalmente son personas muy marginadas, no solo en lo social, sino en lo laboral. Esto las lleva a situaciones muy precarias de vida. Y la idea del cupo, te diría, daba la sensación por la discusión de ayer en el Senado, que se engancha más con, no solo con el empleo concreto, sino también con decir desde el Estado, le damos, digamos, las incorporamos, porque si no daba la sensación de que el Estado también marginaba a personas que tenían otra identidad de género, ¿no? Hasta otra apariencia, ¿no? Que también claro. Eso era lo que... En el Estado provincial existe un cupo hoy del 4% para las personas con discapacidad. En su momento también hubo una discusión, es una ley vieja ya, que desgraciadamente no se cumple, pero que la idea central era también eso, comenzar a darle visibilidad a personas. Las personas con discapacidad, fíjate que no son personas muy visibles en la sociedad, porque uno no va por la calle y encuentra personas con incapacidad visual, ¿no? No encontrás personas en silla de ruedas transitando por las calles de la ciudad de La Plata, por decir casos, ¿no?, de discapacidades. Generalmente son personas que están bastante marginadas también, ¿Por qué? Porque es muy inaccesible, digamos, la vida cotidiana les resulta muy difícil de transitar porque no están. ¿Hace cuánto que se empezaron a obligar a los edificios públicos que haya rampas, por ejemplo? Bueno, todo ese proceso, en ese proceso, en esa lógica que se engancha también esto de incorporar a las personas de diversidad de género que hasta el momento han tenido, tienen graves inconvenientes para poder acceder al empleo. Así que ayer, digamos, se celebraba esto. Aclaro esta situación porque la discusión que se había dado respecto al tema de los cupos siempre genera discusión, sí, ¿no? Cuando hay cupos en la administración pública, y en ese punto me parece interesante verlo desde el otro lugar. Desde el lugar de decir, bueno, le damos visibilidad y le damos la posibilidad de empleo a todos, ¿no? Para todos los que puedan. De todas maneras, yo siempre aclaro, los cupos nunca se cumplen. Así que...
De hecho, lo vemos en el 1-5 de las mujeres en las listas y demás. Te ponen, pero ponen a cualquiera, después la sacan de un plumazo y ponen al cuarto.
Claro, eso es un poquito más perverso. Porque, sí, terrible. Claro, porque justamente el problema del cupo de acoso femenino da para que estemos un programa entero charlando, porque se da, en cada tres lugares tiene que haber diferentes sexos. Es decir, el cupo femenino es el cupo de género.
Claro.
Porque vos, en los tres primeros lugares, por ejemplo, tiene que haber un hombre y una mujer sí o sí. O sea, no puede haber tres hombres, pero tampoco puede haber tres mujeres. Y así se va dando cada tres, ¿no? Cada tres espacios. Pero el hecho es que, ¿quién elige ese lugar? Digamos, ¿quién elige a la mujer? Uno de la jerga política es hasta por momentos muy irónico la situación, porque no tienen, son bastante desfachatados al momento de hablar, muchos de los dirigentes y legisladores y demás, porque hablan de, bueno, a ver, ¿quién pone a la mujer? Es la frase. ¿A quién le toca? ¿No? Y muchas veces aparece una mujer en la lista, una virtual desconocida, que aparece porque en realidad responde a tal intendente o tal sector político que dice, bueno, a nosotros nos tocó el cupo femenino, listo, ponemos una mujer. Esas cosas desgraciadamente se dan. Está el caso, por ejemplo, de Bolívar, que en la lista, lo voy a mencionar porque a mí me parece insólito. Balibuca, que es el intendente de Bolívar, le tocaba a él el lugar en la séptima, en la lista, creo que segundo lugar, sí, el segundo lugar, era cupo femenino, entonces ubicó a la novia de, creo que es la novia del hermano, si mal sí. No recuerdo. Apa. Es una chica muy jovencita, que no tiene nada de historia política, creo que ni siquiera milita. Bueno, ella va seguramente entrará porque tiene un lugar absolutamente de absoluto acceso, así que bueno, así es el acuerdo. Qué que se hace con el cupo femenino. Sí, divino. Bueno, finalmente eso es la actividad y bueno, lo que se viene en este viernes y lo que se va a venir en este fin de semana, Marcelina, es repercusión al tema Tucumán. Se sabe que va a haber novedades importantísimas. No solo el gobierno bonaerense apeló ya la decisión de este contencioso administrativo de Tucumán que anuló las elecciones en Tucumán, sino que aparentemente también van por los propios jueces. Va a haber novedades esta mañana a ese respecto, y esto anticipa a convertirse realmente en una suerte de escándalo electoral, donde ya hay una pelea importantísima. Este domingo son las elecciones en el Chaco, así que vamos a ver cómo eso rebota también en el Chaco, donde va a haber una atención, una mirada fuerte puesta allí, y también siempre la proyección es hacia octubre. ¿Qué va a pasar en las elecciones generales de octubre? Yo te diría, hay que mirar con atención Tucumán, porque lo que pasa en Tucumán, cómo se resuelve en Tucumán, si es que se resuelve, es lo que va a proyectarse en octubre.
Impecable, Sabri, que puedas disfrutar este fin de semana.
Dale,
hasta luego. Adiós. Sabrina Carrasco, desde Gobernación, contándonos todo lo que sucede justamente con respecto a las elecciones 2015 y otros detalles de la legislatura.